Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 137 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Yeray Martín Perdomo, realizador de documentales y experto en drones. Conocí el trabajo de Yeray a través de sus cursos en doméstica y me pareció que su historia era muy interesante. Además, quería que nos contase un poco más en detalle sobre los drones, que es algo que muchos fotógrafos utilizamos y hay mucho desconocimiento sobre la normativa y legalidad de su uso. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre el fracaso y cómo afrontarlo. Muy interesante. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Yeray Martín Perdomo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Yeray Martín Perdomo. ¿Qué tal, Yeray? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por hacernos el huequillo, que nos ha costado un poquillo cuadrarnos.
Sí, perdóname, porque también entre estos días de pandemia y estos días tan extraños que vivimos, ha sido todo un poco difícil. Con tanto trabajo como está habiendo en el mundo audiovisual, ha sido bastante difícil.
Sí, no me extraña. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues mi nombre, como bien has dicho, es Yeray Martín Perdomo y nada, llevo como unos, haciendo un cálculo así aproximado, llevo como unos 15 o 16 años trabajando en el mundo audiovisual desde que dejé de estudiar. Uh-huh. Empecé como cámara, sobre todo en programas de televisión, pero siempre me gustó mucho y me apasionó el mundo del documental y empecé a enfocarme hacia esa dirección. Conseguí algún que otro trabajo, también las pasé un poco canutas al principio, un poco pues eso, pidiendo cámaras prestadas para irme a países lejanos y en conflicto a grabar. Y poco a poco pues fui abriéndome hueco y nada, y ahora básicamente tengo una pequeña productora que se llama volandobay.tv y me he centrado desde hace unos 7 años, más o menos 8 años, cuando empezó toda esta tecnología, me he centrado mucho en el mundo del dron, porque me parece una tecnología muy interesante a la hora de poder contar las historias de una manera diferente. O sea, nos abre mucho la posición de la cámara, nos abre mucho la técnica. A mí siempre me ha apasionado todo este mundo técnico volcado un poco a lo audiovisual, ¿no? Cómo hacer planos diferentes, cómo romper un poco. Y ahora ya un dron es algo bastante normalizado porque llevan más de 7 años entre nosotros, pero siempre tiene ese puntito, ¿no? Que es un poco diferente a la cámara normal.
Claro, qué bueno. ¿Y cómo, de dónde eres? Perdona.
Pues es una historia un poco, o sea, mi nombre es canario, pero realmente yo nací aquí. Yo nací en Madrid, bueno, aquí, digo aquí como si...
Aquí que tú y yo estamos en Madrid, lo sabemos, pero...
Sí, como si esto fuera Telemadrid. No, nací aquí, o sea, nací en Madrid, pero sí que mi familia, o parte de mi familia, mi madre es de Canarias, por eso me pusieron el nombre canario y siempre pues, me ha gustado mucho. De hecho, siempre que puedo me escapo por allí porque, vamos, ya, si lo conoces, sabes que es otro ambiente y otro mundo dentro de este, con lo cual es genial poder
estar. Pero no has vivido allí nunca de seguido, digamos.
No, no he llegado a vivir. Tengo familia por allí, siempre que voy tengo casa, pero no, vivir allí más de 15 días, creo, 20 días es la vez que más tiempo he estado.
Muy bien, ¿y cómo te encontraste con el mundo del vídeo, el mundo audiovisual? ¿Era algo que te llamaba la atención desde pequeño? ¿Alguien en tu familia se dedicaba a eso? ¿Cómo te encontraste con todo esto?
Pues mira, justo hace unos minutos hace poquito un amigo, un buen amigo de la infancia, más mayor que yo, que él hacía cortos y yo me acuerdo que me iba de vacaciones a veces algún verano con él y le miraba y me encantaba, le miraba apasionado y flipando un poco de lo que hacía, ¿no? Me acuerdo que cogí unos platos de una vajilla, les pegaba con una caña de pescar un hilo, los ponía papel albal y hacía platillos volantes y grababa cortos de ficción. Era pues esta persona que justo ahora mismo acaba de editar de un grupo de música de inglés, me pidió unas imágenes de dron, muchas imágenes de dron para editar un videoclip, y lo acaba de editar, lo acaba de subir hace poco y me lo mandó, pues ayer me lo estaba mandando. Pues justo pensando, dije, ostras, yo creo que Fernando, esta persona que ahora está de editor en La Resistencia, en el programa de David Broncano, fue el que un poco me metió el gusanillo, yo creo, cuando era un niño, ¿no? Cuando, me acuerdo, esos veranos me iba con él y con su hermana a un pueblo, a Candelera, y flipaba y veía esas cosas y decía, yo quiero hacer esto. Pero luego, eso por la parte audiovisual, pero luego es verdad que la parte del documental, pues siempre me ha gustado mucho el tema social. Siempre en mi casa, sobre todo mi familia, mis padres, mi hermana, todo mi entorno se ha dedicado mucho al tema, al mundo social, ¿no? Viene todo el mundo del mundo social. Y cuando yo descubrí lo audiovisual y vi que me gustaba y vi que se podía volcar hacia esa parte social, pues dije, hostia, mira, esta es la mezcla perfecta, ¿no? El documental, el poder hacer documental social. Aunque es verdad que luego en el documental me he centrado mucho en los viajes, en documental de viajes y en documental de antropológicos, por así decirlo, o de animales también, pero mucho pues de tribus y demás. He grabado muchas tribus por el mundo. Entonces yo creo que eso ha sido una mezcla un poco de todo, ¿no? Desde lo audiovisual de esta persona, de Fernando Martínez, hasta lo social de mi familia, pues la mezcla final, he salido por aquí y que me encanta viajar, claro.
Y esto que comentas de Fernando, ¿con qué edad tenías más o menos cuando él hacía esos cortos y todas esas cosas?
Pues yo creo que yo tendría 11 años, así 10 o 11 años, y él tendría unos 16, 17 años. Él ya era un adolescente, ¿no? Ya metido en el mundo, tenía su primera cámara. Y pues, bueno, pues eso, yo recuerdo con mucho cariño esos momentos. Luego otro corto que hicieron aquí de zombies en Getafe, lo grabaron, yo vivo en Getafe, y lo grabaron aquí en una cafetería que hay en el Galway's Café, una cafetería que hay aquí irlandesa, y también participé. Yo hacía teatro en esa época, no estaba en el otro lado, en el lado de la actuación, y hacía teatro y me encantaba. La verdad es que era una forma, yo creo que desde pequeño no he sido muy buen estudiante, pero cuando tenía que estudiar matemáticas o historia, pero sin embargo en la parte creativa siempre se me ha dado muy bien la parte creativa y me ha gustado mucho. Entonces creo que ya apuntaba maneras del teatro, se me daba muy bien porque era algo pues diferente, creativo, algo en lo que te expresabas, y esto audiovisual, este mundo audiovisual, sigo entendiendo esa forma de expresión, ¿no? O sea, tú puedes expresar mucho, pues desde el mundo de la fotografía, como es el vuestro, hasta el mundo del vídeo, puedes expresar mucho con una imagen, ¿no? Puedes expresar mucho con una historia contada o narrada con imágenes, o sea, ya no solo con voz, ¿no? O con audio.
Sí, sí, además que puedes influenciar mucho en lo que siente la gente cuando ve esa historia, ¿no? Es decir, que al final con los colores, con los planos, con muchas cosas, eres capaz de hacer que la gente sienta determinadas cosas al ver esas imágenes, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es que, y hay muchísimos casos en el mundo de la fotografía, por ejemplo, de imágenes que han cambiado el mundo, que han cambiado la conciencia, ¿no? Que han cambiado la forma de pensar. La imagen de Vietnam, de la guerra de Vietnam, de la niña corriendo quemada. Esa pues, hizo que se perdiera toda una guerra, se genera el movimiento hippie, bueno, no solo esa imagen, también todo lo que está ocurriendo, pero hizo que se perdiera una guerra, ¿no? La primera potencia perdió una guerra. Eso, o la imagen del niño que se está muriendo y el buitre lo estaba acechando allí creo que era en Etiopía. Todas esas imágenes, premios Pulitzer, o imágenes, o muchas películas, te cuentan una historia y te generan una emoción que la verdad es que es preciosa. O sea, a mí esa parte es la que me gusta y me apasiona este mundo, ¿no? El contar historias a través de las imágenes.
Claro. Y desde que fuiste adolescente, ¿tenías claro que te querías dedicar a eso? ¿O no lo veías como un medio de vida y estudiaste otra cosa? ¿O como...?
No, yo creo que más o menos... Bueno, cuando era un niño quería tener una granja. Que no tiene mucho que lo tenía muy claro. Yo creo, pues mira, un poquito antes de esos 10 años, yo creo que con 9, 8 años, me acuerdo que iba al colegio y lo tenía escrito en un papel, creo que guardo el papel todavía, lo que valía una gallina en pesetas, lo que valía una cabra, y tenía contadas las gallinas y las cabras que iba a tener, lo tenía clarísimo.
Qué bueno.
Yo quería tener una granja. Y de ahí un poco, te hablo de niño, ya eso quedó muy atrás eso, pero de ahí creo que varió un poco la cosa hacia la veterinaria, ¿no? dije, hostia, pues una granja no sé, pero veterinario sí me veo como un veterinario. Sí. Y de ahí no me... Pues yo creo que por Fernando Martínez, quizá, que justo de que hablábamos, o bueno, por muchas más cosas, ¿no? En la vida, al final me fui volcando al audiovisual, por el teatro, por un montón de cosas, me fui volcando más al audiovisual, ¿no? Y dije... A esa parte creativa que te explicaba, ¿no? Vi que no se me daban bien las matemáticas, que no se me daba bien... Bueno, la historia no se me daba mal, pero... no se me, y las ciencias naturales tampoco, pero toda la otra parte, la lengua, no se me daba bien y me daba cuenta de que ese no era mi mundo,
camino, ¿no?
Mi camino, que mi camino era como más creativo. Y aposté por esto de adolescente, siempre lo tuve claro. La verdad es que quería estudiar comunicación audiovisual y al final eso es lo que hice. Estudié comunicación, estudié luego periodismo, porque intenté hacer la doble licenciatura con esa falsa creencia de que iba a tener más fácil encontrar trabajo, sí. Que luego no fue así. pero bueno, lo hice y nada, y me empecé a volcar en este mundo. Lo que sí que recuerdo, por ejemplo, en la carrera en periodismo, tenía un profesor que trabajaba en Espejo Público en esa época y lo que sí que recuerdo es que yo intentaba hacer todos mis trabajos, los hacía audiovisuales siempre. O sea, con todo el cariño y el respeto hacia la prensa escrita, que de verdad que lo... O sea, y a la prensa en general, pero yo siempre me volcaba a lo audiovisual. Me gustaba con imagen, contar historias con imagen. Y me acuerdo que a este profesor le presentaba siempre trabajos pues de unos tipos que se colgaban con ganchos de la piel, que hacían una especie de... Bueno, es una historia que hacen para espectáculos y shows y demás. Y luego hice también otro de rave, de las fiestas estas que se llaman rave. Sí. Y nada, y poco a poco le fue gustando a este profesor, le fue gustando los trabajos y me empezó a decir, oye, ¿por qué no te compro las imágenes? Eso sí, por 2 pesetas, en esa época no me pagaban mucho, yo era estudiante, y las emito en Espejo Público y hablo sobre ellas y tal, y cuento, no te voy a emitir el reportaje como tú me lo has presentado con el trabajo, pero hacemos como una especie de compactado y las emitimos. Y esos fueron mis primeros pasos en la televisión. Ahí empecé a emitir imágenes ahí en televisión y me empezó a gustar. Luego vino lo que te comentaba a su vez, como me gustaba mucho viajar, mi padre había viajado mucho en su época más joven y yo lo había vivido desde muy jovencito viéndole viajar y contándome historias de sus viajes y tal, y eso siempre como que me ha motivado mucho a los viajes, pues también empecé a indagar ese camino de los viajes y hacía lo que te decía, ¿no? Pues pedía cámaras en la universidad, le sacaba un seguro y me iba, como yo no tenía dinero para una cámara, me las llevaba a las de la universidad y pues me acuerdo que una vez me fui al Sáhara a una manifestación que se hizo allí enfrente en el Sáhara ocupado. Bueno, en el Sáhara ocupado, no, perdón, en el Sáhara liberado sería, bueno, en la parte de Argelia, en los campamentos de refugiados, pero justo en el muro. Una manifestación que se hizo en el muro minado y justo dio la mala coincidencia de que un chaval de 19 años pisó una mina en ese momento. Y justo yo estaba grabando desde el otro lado, estaba grabando y se grabó al final, se ve en la imagen, se ve pero muy al fondo la explosión. Y claro, ahí además me acuerdo, ese momento fue muy importante para mí, sobre todo en el tema este audiovisual, porque me di cuenta, yo era un estudiante y había cogido mi cámara de la universidad, o sea, quiero decir, yo no le rendía cuentas a nadie, a ningún medio de comunicación, ni a ninguna, pero me di cuenta, claro, yo tenía ahí el código ético y deontológico muy alto, no tenía, lo acababa de estudiar, sabía un poco claro. lo que criticábamos todos de los medios y tal, pero íbamos con 6 periodistas, que alguno, si me escuchas, acordará, íbamos con 6 periodistas que eran de medios ya, pues, de la agencia EFE, de Router, de Cadena Ser, del Mundo. Y estos periodistas, que eran más mayores que yo, tenían muchísima más experiencia que yo, pues claro, sí que se debían a un medio, sí que se debían a contar una noticia. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? El chaval afortunadamente no murió, perdió la pierna, pero no murió. Pero la forma de contar la historia, yo en esa época a mí me habían dicho, me habían prometido la gente que me llevaba allí al viaje, porque me pagaban el billete y demás, la plataforma que organizaba la manifestación, me había dicho que como yo era la única cámara que iba a estar allí, cámara de vídeo, que los otros iban como prensa escrita, si yo grababa imágenes de la manifestación, que luego se las mandaríamos a Televisión Española y pues saldrían en el telediario. Y yo ya con esa premisa me daba con, vamos, yo ya era más feliz que,
claro, que una claro, perdiz. Hombre, ya te digo, siendo estudiante no te cuento, claro.
Siendo estudiante, claro, sin saber lo que iba a ocurrir, te estoy hablando antes de saber lo que ocurrió en la manifestación. Luego lo que ocurrió me hizo plantearme, en ese mismo momento dije, ¿cómo voy a contar esta historia? Con imágenes. Entonces, tuve un momento cuando ocurrió todo eso, explotó la mina, el vídeo lo tengo ahí en YouTube, bueno, lo tengo el de un proyecto que luego quise hacer con artistas del hip hop sobre eso, no es el vídeo exacto, pero bueno, es otra cosa, pero se ven imágenes, ¿no? De lo que te comento, y cuando explota la mina, yo me quedé así un poco frío, vi que el chaval se lo estaban llevando, que estaba vivo, pero se lo estaban llevando en un coche, y dije, ¿cómo quiero contar esta historia? Y pude pensar, al no tener la presión de un medio detrás, pude pensar cómo la quería contar y pude decidirlo, y como encima era estudiante, pues lo hice yo creo de la manera más ética y deontológica posible, que fue decir, pues mira, no voy a hacer, vi que el de la agencia EFE, por ejemplo, sacó la cámara y empezó a grabar todo, sin corte de nada, o sea, al chaval sin pierna, el gentío, el tal, y yo dije, no, yo lo quiero contar de otra manera, yo lo voy a contar, pues voy a grabar un plano, la furgoneta, donde le habían llevado, la camioneta, hay sangre en la camioneta, voy a grabar un planito de la sangre en la camioneta, voy a esperarme a que le venden al chaval la pierna entera, que no se vea nada desagradable, y voy a grabar ya al chaval con la pierna vendada, o sea, pude organizarme en mi cabeza un poco, gestionar el momento de tensión que habíamos vivido, porque minutos antes habíamos estado andando nosotros sobre ese campo de minas y yo había estado grabando las minas, porque no nos habíamos dado cuenta. O sea, todo fue un poco un fallo de la manifestación avanzaba hasta un punto y desde ese punto nos tenían que parar a la gente porque si no empezaba el campo minado. Nosotros los periodistas fuimos como unos minutos antes, una hora antes, y grabamos el campo minado, nos volvimos para atrás y cuando volvimos para atrás la manifestación atravesó ese punto porque los chavales de allí, evidentemente los saharauis, después de en esa época 30 años de vivir fuera de sus casas, estaban nerviosos y querían manifestarse en condiciones, rompieron ese cerco y llegaron hasta
las minas, claro.
Hasta las minas, y uno la pisó. Entonces, nada, pues lo que te cuento es eso un poco, que yo pude pensar, como era estudiante, cómo contarlo, y al final creo que lo conté de una manera ética, y no grabé de más, ni grabé imágenes que fueran muy dolorosas. Las vi, las viví, las tuve enfrente y viví con ellas, pero intenté contarlo de otra manera, y luego me fui a ver al chaval al hospital, le grabé en el hospital. Primero le pregunté que cómo estaba, me estuvo contando, y luego ya una vez que le pregunté, le grabé, y nada, y creo que, bueno, pues por lo menos el chaval está bien, si se puede llamar estar bien a no tener una pierna, pero por lo menos salió con vida, y bueno, pero sí que eso marcó un poco, y me hizo también, yo en esa época, además me acuerdo, claro, en esa época, no te he contado, en la universidad yo quería ser periodista, o sea, quería ser cámara de guerra, estaba muy... Sí. Muy enamorado de todo el trabajo de los cámaras de guerra, de José Couso, de hecho me pilló también en la universidad todo lo de José Couso, lo seguí con mucha atención, de John Sistiaga y de muchos otros cámaras, de Ricardo, de Antena 3 también, que murieron en aquella época en las guerras. Y entonces esta fue mi primera experiencia cercana a la guerra, digamos, que me hizo un poco reflexionar y decir, oye, pues a lo mejor lo de cámara de guerra, fíjate, creo que actué muy bien y que me gustó mucho cómo lo gestioné y cómo lo llevé, pero luego me llevó a pensar que la verdad es que la gente que trabaja en las guerras luego se queda con la cabeza, pues en la guerra, se queda con la cabeza, claro, un poco triste, ¿no? No sé, no sabía, sí, cómo decirlo, ¿no?
Hombre, sí, que ves unos dramas
muy fuertes,
brutales, y que eso te tiene que afectar, ¿no? Que, sí, que a lo mejor al cabo de los años eres capaz de como distanciarte eso y hacer que no te afecte, ¿no? Pero siendo además joven y empezando, sí, te tiene que afectar seguro, de alguna manera, claro.
Casi todo el mundo yo creo que habla de eso. Yo tengo bastantes amiguetes que trabajan en conflictos y casi todos hablan de lo mismo. Pues fíjate, si nos pasa a los que trabajamos en viajes, que yo dentro de mis viajes hago de todo tipo de viajes y he viajado a sitios. Pues ahora, en el 2019, estuve en Perú, en la mina más alta del mundo, que es un sitio con una delincuencia, un nivel de delincuencia brutal, que para llegar allí es muy difícil, hay mucha delincuencia. Y estuve grabando allí un documental mío propio con un compañero, con un amiguete, somos los dos, nos asociamos, hicimos el documental juntos. Y es un sitio muy jodido. Pero es verdad que no vivimos solo de eso, entonces sí que tienes esa distanciación mental, o tienes esa distancia mental que hace que no te afecte como yo creo que le afecta a la gente que trabaja en el tema de la guerra. Otra cosa que hemos preparado hace muy poquito, que ahora se emite creo que el 17 de febrero, es un documental sobre Manu Leguineche. Lo hice con otro socio. Bueno, yo tengo, o sea, él es socio, él es el director y bueno, es el que escribió la biografía de Manu Leguineche y es el director y guionista del proyecto. Yo hice todo el tema audiovisual y nos asociamos para hacer este documental y se lo hemos vendido a Televisión Española. Y ahí también tuvimos la ocasión de entrevistar a muchos compañeros de Manu, a muchos corresponsales. Y sí que, bueno, y también Javier Reverte, que murió hace poquito, le llevé un chasco muy profundo porque tenía una buena relación con él. Y esta gente, pues sí que pues están hechas de otra pasta. De hecho, me acuerdo con Javier Reverte grabé un par de documentales en el Sáhara después de esta historia. Y me acuerdo que yo le decía, yo quiero ser periodista, yo quiero ser cámara de guerra. Y me firmó, me dedicó un libro que tengo aquí, que guardo con mucho cariño sobre China, de uno de sus viajes a China. Y me ponía, para que se te vaya quitando la estúpida idea. No, perdona, no, ese me lo dedicó después. Me dedicó otro, que era el suyo, de periodista de guerra, el único libro que tiene escrito sobre la guerra, y me puso para que se te vaya quitando la estúpida idea de ser cámara de guerra, ¿no? O sea, él mismo me decía, y eso que él no fue, él solo fue durante una época, creo que solo estuvo en la guerra de Bosnia, pero ya me lo decía él, me decía, para que se te quite esta idea tan estúpida que tienes de la cabeza y te dediques a otras cosas. Y le hice caso, y la verdad es que me ha ido muy bien. No me puedo quejar.
Sí, tiene que ser difícil, la verdad es que sí.
Tiene que ser muy duro, tiene que ser muy duro, sí. Luego yo también
Sí,
he estado
sí.
grabando en Guatemala y en México, con los policías de allí también hemos pasado situaciones, en callejeros. Estuve mucho tiempo también trabajando en callejeros y bueno, en callejeros por aquí, por España, en muchos barrios y en muchas zonas de droga y demás. Y luego, claro, yo entré en callejeros después de todo esto, digo, vale, pues la guerra no, pero ¿qué hay parecido a la guerra en España? Callejeros. Lo único que lo que más se puede aparecer. No, lo que pasa es que me gustaba mucho ese formato, me gustaba mucho el documental, me gustaba mucho, pues lo que te decía antes, contar historias sociales, contar. A ver, lejos de que el formato ya estaba un poco desvirtuado, yo entré en la segunda etapa, digamos, de Callejeros, ya a partir de la cuarta o la quinta temporada, donde el formato ya estaba creado y desvirtuado. Desvirtuado me refiero con todo el cariño igualmente del mundo a todos mis antiguos compañeros, jefes y demás, que con los que tengo muy buena relación todavía, pero está desvirtuado en el sentido, pues, que ya se repetían los temas, ¿no? O sea, se grababan 7 veces los mismos barrios, 7 veces la prostitución, 7 veces. O sea, ya parecía que en España solo había prostitución, drogas y
Así.
venta y menudeo, que
Sí.
no era eso, ¿no? Pero bueno, luego había temas, había muchos temas muy chulos en Callejeros también que grabamos. Pues me acuerdo de Paso Frío, uno que era de. Justo empezaba la crisis y era de gente que no podía pagar la calefacción. Había programas que conflictos vecinales, había programas que molaban y que eran diferentes. El de otro que me encantaba grabar en callejeros eran los de emergencias con el SAMUR y con la policía, siempre pues, esa sensación de ir con ellos y de saltar un aviso y de ir con ese nervio, ¿no? Es decir, que será, aunque
Que
bueno,
te vas a
luego
encontrar,
que
¿no?
te vas a encontrar. Aunque luego siempre yo creo que hay que tener claro que lo que tienes al otro lado, y siempre cuando coges una cámara, hay que tener claro que lo que tienes al otro lado es una historia humana y personal, y tienes que hacerlo con el máximo respeto. O sea, vale que en callejeros hemos usado mucho pues el rollo de bajar la cámara, de darle al rec y luego se tapan las caras, pero hay que hacerlo siempre con mucho respeto y con mucho, o sea, sabiendo que lo que estás contando es la historia de una persona. No es, y tienes que, pues eso, pues tienes que intentar tratarlo desde el respeto y la comprensión que puedas tener en esos momentos, ¿no? En un accidente de tráfico, por ejemplo, que es algo muy desagradable, pues siempre igual, no puedes emitir imágenes horribles, ni puedes grabarlas, ni te puedes permitir el lujo tú de desconectar de lo que estás haciendo y de pensar en trabajo, ¿no? O sea, tiene que haber algo humano también que te mueva por dentro para aportar tú también tu granito de cómo vas a contar esa historia, ¿no? ¿Cómo la vas a armar?
Claro.
Pero
¿Y cómo entraste ahí en callejeros? ¿Conocías a alguien allí en la tele de las cosas que habías hecho antes? ¿O cómo fue ese paso? O sea, ¿cómo conseguiste ese trabajo?
pues la historia de mi vida es muy curiosa de cómo conseguí los trabajos, porque como te decía, mi familia viene de lo social y nunca he, salvo ese uno de los documentales en el Sahara que grabé, que a través de mi padre conocí a una persona que tenía una productora y me metí a trabajar con él y estuve en Castilla y León grabando. Bueno, fui a documental, uno de los documentales del Sahara que te comentaba con Javier Reverte, volví a Castilla y León, me puso de Steadicam en un programa de cocina y duré 3 meses hasta que me despidió, porque evidentemente Steadicam es una carrera, una Steadicam de 30 kilos es una carrera bueno, una carrera, es un curso que estudias durante un año, te especializas, y yo lo tuve que hacer en un día hablando con un chico que me explicó cómo era y en una semana aprender. Entonces, no era una Steadicam, era un barco aquello, se movía muchísimo, no, no había manera y me despidió, lo cual agradezco. Decir profundamente, me vino muy bien porque me rehice y dije, vale, ya sé a lo que me quiero dedicar. Ese fue el único contacto, lo que te quiero decir es que ese fue el único contacto, digamos, que me ha ayudado de familia. Realmente todo lo demás, todo lo que he conseguido después, nunca he conocido a nadie en el mundo audiovisual, que es algo A ver, no me enorgullezco, o sea, no está mal tampoco aprovechar los contactos, y hay que aprovecharlos hoy en día, y de hecho, de eso vivimos. Yo ahora que ya tengo una trayectoria profesional, la gente me llama porque me conoce, y evidentemente me llaman a mí porque me conocen a mí. Pero, y está muy bien que si tú tienes un padre o tienes una madre o tienes a alguien que ha trabajado en el mundo audiovisual y te puede ayudar, aprovéchalo. O sea, desde luego es algo que hay que aprovechar. Pero yo en mi caso no tuve eso, esa ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues solo me quedaba una, ser un pesado. Aquí hay dos opciones. O bien, tengo a alguien que me ayude a meterme la cabeza en el mundo audiovisual, que era difícil en esa época, como lo sigue siendo creo que ahora. O bien, sí, soy un pesado. Y dije, pues yo voy a ser un pesado. Y en Callejeros, pues entré por pesado. Porque me acuerdo que una amiga mía en esa época, bueno, una amiga, un amigo, lo típico, ¿no? Quería ser redactora de Callejeros y me dijo, oye, me van a hacer una prueba y me han dicho que si la grabo con una cámara y tal, pero he pensado que por qué no me... Yo me acababa de comprar mi primera cámara trabajando de socorrista los veranos, con muchas horas de mente fría mirando una piscina, aburrido y de desidia total. Es horrible, el peor trabajo que he tenido en mi vida. Y me acabo de comprar mi primera cámara, una P2, una antigua de estas P2, y ya digital y tal, ya la era digital. Y nada, y entonces me llama esta chica y me dice, oye, que he pensado, que ¿por qué no me lo grabas tú? Y le digo, ah, pues guay, pero dile a quién te ha hablado, un tal Nacho Medina. Joder, pues dile a Nacho Medina que si me puede evaluar a mí también como cámara. Ah, pues se lo digo, sin problema. Le mandó un mail y Nacho Medina, que luego se ha convertido en una de las personas que más me ha ayudado en esta vida, con la que tengo también muy buen feeling, pues dijo, venga, pues que mande las imágenes el chaval y te evaluamos a ti como presentadora y a él como cámara. Entonces nos fuimos al antiguo poblado de Pitis, en Madrid, uh-huh, que ya no era poblado, sí, de Pitis, porque había sido desmantelado unos años antes, y nos fuimos a grabar por allí a una barriada de chabolas, a grabar un poco pues las historias de la gente. Y la verdad es que todo se dio, claro, yo acojonado, yo iba con mi cámara recién comprada, mis primeros 1.000 euros casi, o no me acuerdo cuántos de cámara y gastados, yo iba diciendo, como pase algo me muero, como me la roben, ¿qué hago? Y fui allí, pero claro, le eché dos narices y dije, esto, yo quiero curar aquí. Entonces nada, al final a ella la cogieron. Y a mí, debía ser que no necesitaban cámaras o qué tal, no me llamaron. Y claro, entonces ahí fue cuando empecé a ser un pesado. Dije, pues es donde tengo que ser un pesado. Entonces yo les escribía cada poco tiempo, hola, soy Geray. Y además yo creo tener un nombre curioso, un nombre diferente, que en Canarias es más
habitual. Hace que se acuerden de ti, ¿no?
Claro. Hace que se acuerden de mí, porque yo me llamo José Geray. Entonces dije, en vez de decir que soy José, voy a decir Geray, que seguro que se acuerdan mejor. Hola, soy Geray y tal, estoy aquí, que te mandé las imágenes, estoy deseando trabajar con vosotros. Tal. Y les escribía, les mandé, bueno, las imágenes me las curro un montón, se las di en un CD con una carátula y tal, bueno. Y luego les escribía cada cierto tiempo, llamaba y tal. Y al final, por pesado, pues yo creo que dijeron, pues vamos a darle una oportunidad al chaval, ya que está aquí pidiendo tanto. Y al final, pues así ocurrió. Y es curioso, pero esa historia se repitió. O sea, uno de los proyectos más grandes que yo he hecho, que no sé si te he contado de él o te he hablado de él, es Pacífico, que es una serie documental que grabamos durante un año en el Pacífico, desde Japón a Nueva Zelanda. Fue un viaje que nos fuimos un año a grabar por allí. Y la forma de entrar yo en Pacífico, que en un principio entré como cámara, pero luego ya enseguida me hice socio de Dani por unos problemas que hubo ahí de logística, ¿no? Él tenía la serie medio vendida a una marca, a una empresa que iba a poner el dinero para la serie, para el viaje, y al final esta marca decidió no entrar. A mí me hizo un casting y me contrató como cámara, que ahora te cuento por pesado cómo me contrató, y como yo le dije, oye, pues mira, te puedo ayudar a buscar financiación, pues nos asociamos y al final sacamos la serie asociados y la hicimos, y ha sido una serie muy guay que ha tenido mucho éxito, la hemos vendido en National Geographic, en un montón de países, y ahora mismo está en Amazon Prime. En Amazon Video se puede ver. Pues
es guay, un poco... pues lo buscaré. Pacífico se llama.
Pacífico. Uh-huh. Creo que en Amazon Video ahora está en inglés, Pacific. Y ahora te cuento esa serie porque la verdad es que ha sido uno de los mejores trabajos, digamos, a nivel humano y a nivel viaje y a nivel experiencias que he tenido. Aunque luego he tenido muchos más viajes y documentales y sigo grabando para Netflix y para Amazon documentales y he seguido viajando, pero este fue el que marcó, yo creo, también un antes y un después. Pues nada, la forma de entrar un poco es la misma. O sea, Daniel Landa pone un artículo en Quién TV, creo que era la página, diciendo, necesito un cámara con experiencia, que no le importe la aventura, que viaje, que no sé qué, qué tal. Pues es un poco a lo Jesús Calleja, ¿no? Sí. Que viaje, que no le importe nada y tal. y dije, coño, yo este trabajo tiene que ser mío. Y me acuerdo que me obsesioné, me puse a verme todo lo que él había hecho hasta ahora, que era, había hecho una serie que se llamaba Un Mundo Aparte, La Vuelta al Mundo en Coche, durante 2 años. Y me la empecé a ver, me la empecé medio, o sea, de tantas veces que me lo vi, yo creo que me aprendí hasta los diálogos, los guiones, empecé a hacerme como la serie cuenta la historia de los que viajan, me empecé a hacer un poco la radiografía psicológica de cada uno, de cómo era Dani, de cómo era Jesús, cómo era José Luis, cómo eran los personajes que salían en la serie, ¿no? Que era el productor, Dani, que era el presentador, y el cámara. Cómo era Alfonso, que era el cámara y demás. Y fui a la entrevista muy motivado, muy emocionado, con un montón, me preparé un montón de gadgets, de historias. Como te he dicho al principio, a mí siempre me ha apasionado la tecnología volcada un poco al servicio del audiovisual, ¿no? El cómo crear planos diferentes de una manera diferente, ¿no? Pero que cuenten buenas historias. Y me llevé un montón de gadgets. Me acuerdo que me llevé una especie de reloj de cocina que utilizaba yo en Callejeros o en Hola Hola, en otro programa, para hacer timelapse con movimientos. Me llevé un montón de cosas. Y les estuve contando y les gusté, imagino, porque les gusté y porque me seleccionaron de una entrevista, no sé si eran 80 personas que se habían presentado y 20 a las que entrevistaron cara a cara. Pero lo más gracioso es que unos años después, ya cuando Dani y yo nos asociamos, hicimos la serie y volvimos, él contaba la historia desde su punto de vista. Y claro, yo entonces la entendí desde su punto de vista. Él decía, claro, a mí me llega un tal Geray y me dice, me empieza a enseñar gache, me empieza en la entrevista y digo, mira, qué simpático tal. Y ahí se queda la cosa, él se va a su casa, yo me voy a la mía y al día siguiente me escribe, me estoy acordando mientras te lo cuento. Él lo contaba antes de la entrevista. Él decía, a mí me escribe, claro, la historia fue que yo cuando leo Daniel Landa digo, ¿quién es este hombre? Tengo que conocerle para ir a esa entrevista, tengo que conseguir esa entrevista como sea. Entonces me pongo a llamar a todos mis contactos, oye, ¿conocéis a un tal Daniel Landa? Nadie lo conocía. Mierda, ¿quién es Daniel Landa? No sé, tiene una serie, Un Mundo Aparte, ¿quién es? No, nadie le conocía, o sea, conocían la serie, conocían su trabajo, pero no personalmente. Pues lo típico que decimos, ¿no? Intentar tirar algún contacto en común. Claro. Y al final me dice, gracias al gran Nacho Medina, del que hablábamos antes, de director de Callejeros Viajeros y todo esto, me dice, Daniel Landa, dame 5 minutos y te mando su teléfono. Y yo, coño, eso fue como la película de Pulp Fiction, de Lobo, cuando te dice,
sí, en 10 minutos. Sí, el señor Lobo, soluciona problemas.
Pues igual, Nacho Medina fue mi señor Lobo en ese momento. Y a los 4 minutos 59 me llega un WhatsApp con el teléfono de Daniel Landa. Entonces yo le llamo, oye, Daniel, mira que estoy muy interesado en la serie que... el trabajo que ofertas y tal, que me gustaría mucho, y me dice, vale, pues no te preocupes, mándame tu currículum por esto y ya te tengo en cuenta y hablaremos. Y claro, yo no contento con eso, pues nervioso, pues creo que le llamé otra segunda vez, ¿no? Para decirle, oye, ¿te ha llegado mi currículum? ¿Todo bien? Sí, todo bien, venga, muchas gracias, tal. Él pues me despachó de la manera más normal y agradable que te pueden despachar. Y él contaba... unos años después, cuando ya hicimos la serie, le contaba que claro, que al final de ese contacto, de buscar su teléfono, de llamarle y tal, que él ya tenía miedo, que incluso se imaginaba en la ducha, saliendo de su ducha, y que aparecía yo al otro lado de la ducha, hola Daniel, aquí estoy con mi currículum, ¿para qué tal? Y claro, le contaba una forma así como muy graciosa. Pero claro, eso es lo que quiero decir, que yo es lo que digo ahora mucho en los cursos que doy en las universidades a los alumnos, eso es lo que quiero decir con ser pesado. O sea, creo que es una exageración, creo que hay un límite, ¿no? Tampoco hay que ser pesado, hay un límite que me quiere pasar, que no es el de ser pesado, pero sí que ser insistente. Sí que cuando tú tienes un objetivo y te gusta algo y quieres terminar haciendo algo y quieres trabajar en un terreno en el que es difícil trabajar, porque el mundo de viajes es un mundo muy abierto y hay mucha gente y es tan bonito y tan guay que todos queremos hacerlo. Entonces, si tú tienes un objetivo, te lo tienes que marcar y tienes que ser muy insistente. Y ser insistente en conseguir tu objetivo y bueno, y no cortarte a veces en llamar alguna vez, tampoco molestar, pero sí llamar, insistir para finalmente conseguir tu objetivo, ¿no? Yo creo que es donde reside. Yo de hecho, te diré que ahora las clases que doy una clase en la Carlos III y a veces de un máster, doy una clase suelta una vez al año, y a veces echo de menos que sean pesados conmigo. O sea, le digo a los alumnos este mismo discurso, digo, tenéis que ser insistentes, no os cortéis. Yo voy a dejar mi email aquí, apuntado. Cualquiera de vosotros, en cualquier momento, cuando vayáis a grabar, tenéis dudas de cámaras, tenéis dudas de algo, de cómo se filma, escribirme. Y te diré que pues llevaré como unos 90 alumnos dados y me han escrito 2 de 90. Sí. O sea, al final dices, claro, o sea, yo creo que es donde ves la diferencia de las personas que realmente quieren y se van a definir un poco por ese trabajo que las personas que, bueno, que no digo que sean malos profesionales los otros, serán estupendos y les irá genial en mil cosas, pero no está esa misma, a lo mejor no tienen claro ese objetivo, ¿no? Todavía no lo tienen claro, no saben que se quieren dedicar a eso o no saben a qué se quieren dedicar. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Hablo mucho, perdóname que te...
No, que va, me parece súper interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Callejeros, entonces?
En Callejeros yo creo que estaría un total de 2 años, vino la crisis gorda, nos despidieron...
La de 2008.
Que fue cuando yo empecé esto de Pacífico, cuando empecé a ser pesado con Daniel Landa, y volví, o sea, esto fue en 2008, pues en el 2013-2014, ya después de las entrevistas, de cambiar el sistema en el que yo iba a ser contratado por Dani y ser socio de él y ayudarle a buscar financiación, ya después de eso, ya en el 2013 es cuando nos vamos a hacer Pacífico. Bueno, 2013 no, perdona, 2013 lo organizamos, creo que en el 2014 salimos a la expedición. Y nada, y eso fue un año maravilloso. Imagínate, un año viajando desde Japón a Nueva Zelanda buscando a las tribus más ocultas de cada país. Borneo, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Australia, las islas de Polinesia, todo. Hicimos un viajazo, la verdad, y un trabajo. A mí me encanta Pacífico, la verdad es que es una... Y además yo iba ahí como director de foto, también encargado de los drones, de las cámaras y demás, y fue para mí una experiencia muy chula.
Qué guay. ¿Ibais los dos solos o llevabais más gente?
Tres. Entre los dos, cuando nos asociamos, contratamos a un productor, que era Pablo Vidal, que es un fenómeno, un máquina, un tiburón, o sea, un tiburón en el buen sentido. Los tiburones son los que hacen luego negocios, con los que haces negocios de las productoras ejecutivas que se quedan luego el máximo porcentaje y a ti te da las migajas. No, Pablo es una máquina, es un fenómeno, y se vino el de productor y nada, y muy bien, la verdad es que fue un equipo muy guay, la verdad es que no, o sea, a ver, con muchas discusiones, evidentemente, es un año viajando, Dan y yo de hecho chocábamos bastante porque tenemos dos formas de ser bastante diferentes, pero de hecho éramos socios y ahora no lo somos porque no vemos las cosas de la misma manera, pero vamos, con todo el cariño del mundo, sobre todo el recuerdo que yo tengo de esa etapa es mágico, o sea, es un recuerdo precioso de todo lo que vivimos, de todo lo que aprendimos, y de todo lo que vimos y de cómo pudimos contar historias muy chulas. Además, Dani es un genio en eso y en el guión también es otro fenómeno. Y cuenta las historias. El guión está escrito desde la perspectiva del cámara, que mola mucho, ¿no? Porque es la primera serie, digamos, en la que el narrador es el cámara. Aunque no soy yo realmente, porque mi voz, pues ya la escucháis, mi voz no es la voz de un locutor de radio, pero sí que se contrató un locutor y el guión lo escribió Dani, no es mi guión realmente. Pero está muy bien contado, porque eso lo que hace es liberar un poco al presentador de esa carga. Si es solo el presentador el que te cuenta la historia, el presentador el que sale presentando, el presentador el que al final acabas del presentador harto. Entonces, en esta serie, a mí lo que me gustaba mucho, lo que cambiaba un poco era eso, ¿no? Que el guión te lo está contando, el narrador te lo está contando el cámara, te está contando las historias que se están viviendo en la expedición y el presentador presenta. El presentador sale y te dice, estamos aquí en Papúa conociendo a los coroguay que viven en casas a 30 metros de altura, no sé qué, y hace la entrevista. Pero el guión va en el cámara. Y nada, y creo que por eso es una serie bastante chula, bastante. Además, es de las primeras series así con dron. Yo me puse unos 2 o 3 años antes, me puse las pilas con los drones para esa serie llevarnos drones. Y la verdad es que, wow, la experiencia de poder volar, que eso es lo que vendo yo ahora, que también doy muchos cursos de drones, pues que he volado en millones de situaciones, en volcanes, en selvas, con viento, en mares, en desiertos, en mil sitios, pues gracias a Pacífico, entre otras cosas, aunque luego he seguido viajando y trabajando, pero sí. Sí, básicamente.
Qué bueno. Eso. Qué bueno, la verdad es que suena súper guay el viaje ese, ¿eh? Y a nivel técnico y todo esto, supongo que tuviste problemas con los drones o todavía era muy al principio de los drones y no había mucha legislación y podías hacer un poco lo que quisieses.
Era muy al principio, fíjate, yo claro, he vivido toda la transición del mundo dron, ¿no? Salvo cuando volví de esta serie, que sería en el 2014-2015, hubo un año exactamente, que estuve volcado en la edición de la serie. La verdad es que abandoné porque como socio y director de foto, luego estábamos en edición, Dani y yo, nos quedamos Dani y yo en la parte de edición, él editaba. O él hacía, digamos, el guión y hacía la historia y yo me dedicaba sobre todo al audiovisual y al color y demás. Y eso, y ese año, digamos que poco volé, tenía el dron, salía a volar de vez en cuando, pero no, poco volaba y poco hacía, ¿no? Ese año un poco parado, pero el resto de tiempo siempre he estado a tope con los drones. Y de hecho sí que creo que tengo la aplicación, no sé si con los drones nuevos, desde el Phantom 4 en adelante, de DJI hablo porque es la marca así de drones, yo diría de momento. Poco a poco están saliendo nuevas marcas, pero en momento es la que mejor funciona. Sí. Desde el Phantom 4, que ya es la cuarta generación de drones, creo que tengo 600 horas de vuelo y unos 5.000 o 6.000 levantamientos. O sea, tengo un montón de experiencia con estos cacharros. Pero antes no. O sea, en Pacífico, por ejemplo, no lo tengo contabilizado porque eso era el Phantom 2 y no, esos no guardaban registro de todo lo que hacías. Y sí que he vivido ese cambio muy drástico. He vivido, pues, Pacífico, por ejemplo, yo he volado en Shanghái, en el centro de la ciudad de Shanghái. He volado en Australia. He volado entre helicópteros en Australia. Me acuerdo en un sitio siempre con mucha cabeza y con mucho respeto. De hecho, me enorgullezco de que yo creo que en 7 años he tenido graves. He tenido solo 2 accidentes. Uno lo tuve hace poco en Aranjuez, grabando cerca del Palacio Real una serie de televisión española. Y fue por las prisas y por tener que grabar por no tener tiempo de organizar, y luego me comí un cable, ¿no? Lo típico que te comes un cable y tal, y se rompe el dron, pero más accidentes graves como ese no he tenido, o sea, yo creo que he tenido ese y poco más, o sea, accidentes graves en 7 años no he tenido, y es verdad que vuelo con cuidado, aunque creo que también arriesgo mucho mis planos. De hecho, es lo que ofrezco, muchas de las cosas, lo que mayoritariamente le digo a mis clientes es que no piensen en el dron como una herramienta única y exclusiva de planos aéreos, sino como una grúa, un traveling, pasar entre objetos. A mí me encanta pasar entre objetos. Esta mañana me he ido a probar, estoy ahora metiéndome en el mundo de los drones FPV de carreras, y esta sí. Mañana con ese sí que he tenido accidentes. Lo que pasa es que ahí me voy al campo a probar siempre y son en el medio del campo y en zonas legales, evidentemente. Y esta mañana pasado rozando y comiéndome ramas y comiéndome de todo, y es otra sensación, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir es que sí que ha cambiado mucho la ley. Yo en esa época pues volaba en Pacífico, hemos volado en casi cualquier lugar, en volcanes, en parques naturales, en tal, siempre, y con fauna, con mucha fauna, he grabado con elefantes, he grabado con un montón de animales, y siempre, eso sí, con mucho respeto. O sea, yo, y eso siempre lo digo en mis cursos y a la gente que se saca el tema de los drones, sobre todo con la fauna, hay que tener especial respeto, porque el dron asusta mucho, y tú, un animal asustado, puedes conseguir que, pues eso, hace poco salieron unas tristes imágenes de un canadiense, que creo que era canadiense o americano, que volaba el dron cerca a un oso, lo asustaba y al final la cría del oso se despeñaba por un barranco. Tenemos que evitar eso, o sea, no puede ocurrir, no podemos tener accidentes de ese tipo, más por el motivo de grabar una imagen para ti, o para, me da igual, o para la BBC, no puedes terminar con la vida de un animal solo por tener la imagen, ¿no? Entonces yo siempre promulgo mucho el respeto, pero sí que es verdad que también creo que la ley es demasiado restrictiva, por lo menos en nuestro país. Actualmente acaba de cambiar y ahora parece que le vemos un poco el sol a las nubes, pero ha sido muy restrictiva y nos ha tenido desde el año 2014, que salió la nueva ley, sobre todo en el 2017, que se empeoró muchísimo, nos han tenido, pues no te exagero si te digo que a los operadores de drones, encima profesionales, ya no lucrativos, o sea, no amateur, sino los que somos profesionales, tenemos experiencia y tal, nos han tenido casi, o sea, no lo quiero decir muy alto, pero casi de terroristas. A mí me han pasado la policía, el perro antiexplosivos por el coche, por los drones varias veces, por estar volando en un sitio donde podía volar, donde tenía los permisos, pero por claro, ellos ven un dron y se pensaban en esa, te hablo de esto de en el 2017 más o menos, y se pensaban que ibas a poner bombas. Y al final te da rabia, ¿no? Porque dices, joder, si con un buen registro de todo, como se está intentando llevar ahora, aunque el problema es que son a ESA, que es quien gobierna el tema de los drones, son muy poquitas personas trabajando para muchísima gente y los pobres no dan abasto, pero al final con un registro de todo podemos convivir y sobre todo se puede potenciar un servicio como es el servicio de los drones, una herramienta que es fabulosa y es interesantísima, ya no solo en lo audiovisual, sino en otras herramientas y en otras aplicaciones, puede convivir perfectamente en una ciudad, puede convivir con helicópteros, puede convivir. Yo he volado con helicópteros en Australia, he volado hace poquito en Villa, en otro programa de televisión española, he volado con un helicóptero cerca, pero eso sí, coordinado completamente, en contacto, control y directo con el piloto del helicóptero y muy coordinado con él. Se puede convivir perfectamente. Pero claro, se puede convivir teniendo, pues eso, teniendo la, o sea, no acusándonos a los drones de ser ilegales, de espiar a la gente. Yo, mucha gente me dice eso, no, pero es que tú con tu dron puedes ver lo que tiene alguien en la finca de al lado, puedes espiar a tu vecino. Y yo siempre contesto lo mismo y digo, pero señores, yo soy profesional de esto. Yo cada vez que levanto el dron quiero cobrar. ¿Usted cree que yo voy a levantar el dron para ver lo que tiene usted en la finca? A mí me da igual lo que tenga la finca. Yo lo que quiero es que usted me pague por levantar el dron y grabar su finca. Entonces, cada vez que levanto el dron intento cobrar. Y si no cobro, es como esta mañana que me voy a hacer pruebas de un dron nuevo, de un servicio nuevo, que en el futuro quiero dar en mi empresa, pero intento cobrar. Entonces no tiene sentido, yo no voy espiando a la gente. ¿Quién espía? El que se compra un dron de forma amateur y no tiene otra cosa que hacer que ver lo que tiene el vecino. Y al final esos son como, el, por ejemplo, el gañán, porque no tiene otro nombre, que voló en la Puerta del Sol este fin de año y voló justo en las campanadas. Pues esa es la gente que al final nos salpica a todos nosotros y nos destruye un poco a los profesionales, los que vivimos de esto, respetamos profundamente el dron, la profesión y las otras aeronaves, porque somos conscientes de que un dron contra otra aeronave es un accidente muy grave, respetamos las restricciones aéreas y al final perdemos clientes a mansalva porque no podemos hacer los servicios que nos piden. Entonces es un poco triste. Pero bueno, en esas estamos.
Ahora estamos Claro, ya, y si quieres espiar ya tienes Google Maps, no tienes que volverte muy loco tampoco.
Eso es, y yo siento decirlo tan claro, pero creo que si tú quieres controlar la gente que espía y la gente que mueve un dron de manera ilegal, controla a la gente amateur que tiene un dron. O sea, controla que si se vende un dron, pues como ha hecho a esa hora que supuestamente tú al comprar un dron te tienes que registrar, pero claro, te tienes que registrar tú. Si yo no me registro, hay servicios ahora, DJI, hace poquito una de las cosas que me han hecho es instructor oficial de DJI en España, que somos solo dos del mundo fotografía y vídeo, y bueno, tengo acceso a información, me han contado información y tal. Pues DJI tiene un sistema, que bueno, esto ya se sabe que la Policía Nacional lo tiene y la Guardia Civil, para saber qué dron está volando en cada momento, pues en Madrid, por ejemplo, ¿no? Aunque realmente es más complejo que eso, no es solo en Madrid, pero bueno, más o menos funciona así. Entonces, lo que hacen es ver, pues eso, la gente que se salta la ley. ¿Y quién se salta normalmente la ley? Bueno, ¿quién se salta la ley? No, ¿quién utiliza el dron de una manera no buena? No buena, porque yo me puedo saltar la ley, que no lo hago, pero puedo saltármela para grabar en una ciudad, pero voy a grabar un anuncio, o voy a grabar un spot, o voy a grabar, como me está pasando ahora con un programa de televisión española, que no, por ejemplo, yo pido el permiso para un parque natural, y me dicen, no se lo damos, porque hay peligro de incendio, de mil cosas, no se puede volar un dron en un parque natural. Y a mí me da rabia porque pienso, vale, yo entiendo que hay que respetar a los animales, como bien he dicho, pero por otro lado, estas imágenes lo que van a hacer es promocionar, es un programa de televisión española de viajes en el que se promociona España y se va a promocionar ese lugar, esa zona, para que haya turismo, para que haya movimiento económico, para que haya etcétera. No es lo mismo que si yo me voy allí a grabarme mis vacaciones o me compro un dron y me voy allí a grabar entre pinos porque son muy bonitos las cascadas de un parque natural. No es lo mismo. Yo entiendo que solo prohíbas, pero que me lo prohíbas a mí, que te estoy avisando con 15 días de antelación, te estoy pidiendo el permiso, lo estoy haciendo todo de la mejor manera que puedo y realmente por la experiencia que tengo seguramente no tenga ningún accidente y además voy a respetar la fauna porque aparte de gustarme los parques naturales, soy un enamorado de la fauna y de la flora y me encanta filmarla con cámara o con dron, pero filmarla con respeto. ¿Por qué a mí me prohíbes y a la persona que se compra un dron y tal y no te enteras? No es que no le prohíbas, sino que hasta ahora, hasta el 2019, hasta el 2020, perdón, hasta este cambio de ley, podían volar en ciudad. Por ejemplo, tú te comprabas un dron y podías volar en ciudad sin aeropuerto cerca, en una ciudad como Jaén, podías volar perfectamente sobre la ciudad sin ser profesional y yo, si me compraba un dron de menos de 250 gramos, siendo profesional, no podía volar en Jaén. ¿Y es por qué? O sea, porque una persona que no tiene experiencia y que puede hacer un mal mayor y que puede usar ese dron para espiar a su vecino, puede volar en una ciudad y yo, que tengo experiencia, que tengo el seguro de mi aeronave, que tengo todo registrado en AESA, dado de alta, que me conocéis, que sabéis quién soy, lo que hago, que tengo una página web donde lo pone todo, no me dejáis. Entonces, bueno, me estoy alargando mucho, pero lo que te quiero contar con todo esto es que el tema de los drones ha sido un poco, pues, un dolor de cabeza continuo. Yo he tenido que decir que no a más del 50% de los trabajos que me han propuesto. Y eso ya lleva un momento en el que te cansa.
Ya, claro.
puede ser, no puede ser que tenga que decir que no a todo porque los clientes luego al final, pues ¿qué hacen? Se van a esa persona, pues el mercado, fomentas el mercado negro, se van a esa persona sí. que tiene un dron que se lo acaba de comprar y que le da igual espiar a su vecino o no, que no, con esto no estoy diciendo que todo el mundo que amateur que se compra un dron sin un objetivo profesional lo haga para espiar, para nada, ¿eh? No quiero decir eso, lo que sí que quiero decir es que mucha gente que se compra el dron así no tiene esa limitación o no conoce esas limitaciones y no las aplica. Y nosotros, claro. los profesionales, sí las aplicamos normalmente. Bueno, hay profesionales que no la aplican, pero no, si no aplicas esa limitación, yo me enfrento a una multa de 200.000 euros, de 200.000. O sea, sí. me va la vida en aplicarla porque no tengo dinero para pagar eso. No, tengo que vivir dos vidas para poder pagar una multa de esa. Tengo que comprarme dos casas, dos hipotecas. Entonces, me ha parecido siempre muy, pues hasta ahora me ha parecido mal ese sistema. Me estoy desahogando aquí contigo.
pero bueno, creo que es interesante que todo el mundo sepa cómo está la cosa, ¿no? Y con lo de los drones de menos de 250 gramos, ¿sí que puedes volar en más sitios o ahora lo han limitado también?
A ver, ahora sí que parece que con este nuevo cambio de ley, yo no tampoco, o sea, estoy intentando ponerme bastante al día, de hecho estoy intentando conversar con ESA, pero es que todo esto sumado al coronavirus, a que es imposible reunirse con ellos porque ahora, aparte de que no dan abasto, no hay reuniones presenciales, o sea, todo se ha complicado mucho y se ha aplicado la ley, para mi entender, demasiado rápido para lo preparados que estábamos para recibirla. Entonces, y eso que se atrasó, porque iba a ser el verano pasado, pero se atrasó a este cambio de año. Entonces, la sensación un poco, sí, ahora parece ser, bueno, antes sí se podía, pero bueno, te hablo sobre todo ahora sí que se puede volar con un dron de menos de 250 gramos en ciudad, pueblo, sobre urbanización, pero con varias restricciones. Una de ellas es no volar a más de 20 metros de altura, o sea, no podemos superar 20 metros de altura y creo, no estoy seguro en esto, aquí fallo a lo mejor porque son muchos datos, no sé si son 100 metros o 120 metros de distancia y luego respetando siempre aglomeraciones, bueno, no sobrevolar nunca aglomeraciones de personas, pero siempre respetando gente y evidentemente lo que hemos dicho antes, no se puede filmar a alguien que no nos da su consentimiento, ni podemos espiar, ni podemos usar el dron para, pero eso ya es otra ley, no, o sea, digamos que hay dos leyes diferentes, una es la de AESA, la del espacio aéreo, y otra es la del derecho a la intimidad y al honor, que evidentemente tú no puedes filmar a alguien que no te da su permiso, su consentimiento, ¿no? Entonces, ¿con un dron de 250 gramos podemos volar en ciudad? Sí, pero cuidado, ¿qué ciudades? Pues ciudades que no tengan aeropuertos, porque claro. aparte de
sí, tener... que no sea un espacio aéreo restringido por otra causa, ¿no?
Eso es, hay que mirar muy bien los espacios aéreos restringidos, y hoy en día las grandes ciudades de España todas tienen un sí. aeropuerto cerca. Entonces, sí. Mucha gente me llama ahora, muchos clientes, y me dicen, oye, que ya ha cambiado la ley, ya puedes volar, aunque sea con el pequeñito, puedes volar en Madrid. No, señores, en Madrid no se puede todavía volar. ¿Puedes volar en Barcelona o en Valladolid? No, hay muchas ciudades en las que no se puede porque hay un aeropuerto. Y cuando hay un aeropuerto, ya se trata de otro tema que también es otra lucha, ¿no? Los que tenemos mucha experiencia con drones lo hacemos con mucho cuidado, pero los que no tienen experiencia con drones, pues hay mucha gente que lo hará con cuidado, pero habrá otra que no, y por eso existen estos problemas. Y es que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto, sobre todo cuando vuelas con aeronaves. Ya sea en un aeropuerto es raro que vayas a volar, pero que estén. Yo, por ejemplo, me pasa ahora mucho, voy a Griñón, a una zona donde se puede volar, donde no hay ninguna restricción aérea, pero antiguamente, hace muchos años, era una pista de ultraligero. Y de vez en cuando viene algún ultraligero a hacer unas prácticas que son ilegales porque no deben hacerla, no deben bajar a menos de X metros y acercarse tanto al suelo, y viene a hacer prácticas de acercamiento a esa antigua pista. Entonces, ¿yo qué hago? Inmediatamente, en cuanto escucho un avión de lejos, pero ya cuando lo escucho de lejos, ni siquiera de cerca, ni siquiera lo he visto, cuando lo escucho, me bajo al suelo, bajo el dron lo más cerquita del suelo, lo pongo entre unos árboles, lo pongo en algún sitio donde lo tenga controlado, cerca de mí, a distancia visual, donde lo tenga controlado, porque lo último que quiero es ser el causante de un accidente. Porque además la ley en AESA, así que tengo muy buena relación con el que lleva los drones de Calleja, y me lo contaba, que se llama Jesús Cano, y que ahora están en Islandia, de hecho, grabando, me manda fotos y me da una envidia. me contaba que él llamó a esa y le preguntó, y le dijo, claro, porque a veces le decían, oye, ¿por qué no volamos, grabamos el helicóptero de Calleja con el dron? Y él llamó a esa para preguntarlo, y a esa le dijo, mira, si hay un accidente entre tu dron y el helicóptero Calleja, el responsable y el culpable siempre va a ser el operador del dron. Nunca el helicóptero Calleja, haga lo que haga, aunque sea él el que se esté saltando una una limitación, ¿no? O sea, que con esto no digo que se la salte, quiero decir que si el propio, en este caso que te contaba en Griñón, cuando esa aeronave baja, él se está saltando la limitación y no debe estar bajo, si yo estoy volando mi dron y le golpeo a la aeronave y la tiro al suelo y desafortunadamente le pasa algo a ese piloto, el responsable soy yo. Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado y mucho respeto al resto de aeronaves cuando estás volando un dron, ¿no? Siempre hay que tener especial atención en eso y todos los sentidos puestos en escuchar, en ver y en ubicar enseguida una posible aeronave que esté volando y bajar el dron al suelo. Sí. Aunque, bueno, a veces las cosas no funcionan de todo bien. A mí me pasó en Granada, por ejemplo, grabando la Alhambra desde lejos, que conseguí todos los permisos y pude filmarla, y estaba coordinado con 3 torres de control al teléfono con las 3, sabiendo dónde estaba yo. En cada momento que volaba les llamaba, les avisaba, y de repente apareció un helicóptero de la nada, apareció detrás de una montaña y enseguida apareció encima nuestra. Nada, a mí me dio tiempo a bajar el dron al suelo, pero fue un susto, ¿no? Decir, ostras, es que de repente aparece esto y te... Y incluso estando coordinado, pues las cosas no funcionan siempre como deberían de funcionar, ¿no? Pero bueno, sí. Estas son cosas habituales.
Sí, sí. Pues sí, la verdad es que, a ver, al final, bueno, estos drones de 250 gramos, la verdad es que son una broma, que lo coges en la mano y parece que no va a volar, parece que es algo que te ha venido de regalo en la caja de cereales. Sí, pero claro, coges un dron de eso, tipo un Mavic o una cosa así, y a ver, es un cacharro que...
Es un cacharro y tiene su nivel de peligro. O sea,
sí, sí.
Un accidente, un Mavic.
Que no es un juguete que le puedes dar a alguien o hacer algo y sí, sí, que ya pesa, sí. Que ya tiene una consistencia y todo.
Sí, por eso yo estoy muy de acuerdo con que se legalice con los seguros, pero claro, a mí me gustaría que en España fuéramos un poco acordes a la, pues eso, a la profesionalidad. O sea, no es lo mismo el uso profesional que el uso recreativo. Yo creo que se debería desrestringir menos el uso profesional, porque al igual, por ejemplo, un cacharro que todos cogemos todos los días y que es igualmente peligroso y mortal, es el coche, y lo cogemos todos los días. ¿Cómo lo cogemos? Pues con unas seguridades, ¿no? Pues tú no puedes conducir con un nivel de alcoholemia en sangre, tú tienes que tener un seguro, tú tienes que dar, pues un poco tenía que pasar para mí lo mismo con los drones son peligrosos, evidentemente sí, pero en manos de una persona con experiencia no son tan peligrosos, o bueno, se pueden reducir esos accidentes.
Sí, esos peligros, sí, sí.
Y claro. además de eso, de esa reducción de accidentes y de esos peligros, tú tienes que tener un seguro, tienes que cumplir una serie de normas para que esos accidentes no ocurran. Pero yo lo equiparo mucho, pues eso, al uso de un coche, porque para mí es un poco parecido, ¿no? Pues el coche, lo que pasa es que el coche es algo que usamos todos y que sí que está muy bien legislado y que lo podemos usar, y el dron es algo que empieza a usar mucha gente, no los usamos todos, pero todavía no está, o sea, está demasiado restringido, no está tan equiparado, a pesar de tener el seguro y de tener un montón de cosas como el coche, pero no, no está igual.
Yo creo que con el caso de los drones pasa como con muchas otras tecnologías, ¿no? Que el Estado y las instituciones no reaccionan a la velocidad que evoluciona la tecnología, ¿no? Y entonces que ante la duda, pues lo prohibimos y se ha terminado el problema, ¿no?
Efectivamente, justo es eso. Y poca gente, pues lo que decíamos hace un rato, ¿no? En AESA no hay mucha gente trabajando y mucho trabajo, mucho volumen de trabajo, y poca gente para poner en marcha algo, pues muy complicado. Pero es una pena, porque al final realmente, pues esto como un negocio es como todo. Yo pago mis impuestos. Además que yo creo de esas pocas personas en España también, que me gusta pagar, no es que me guste, pero quiero decir que si pago muchos impuestos me alegro, porque quiere decir que estoy ganando mucho, con lo cual, cuanto más pagas, más ganas. Y al final, bueno, ya sin meterte en política, ¿no? Lejos de, pero bueno, yo he viajado mucho por el resto de países y creo que en España vivimos en un estado de bienestar que bastante bueno, ¿no? O sea, simplemente el hecho de tener seguridad social es algo que en otros países no existe, en muchísimos países, y que ves cada caso dramático de gente que no tiene acceso a la seguridad social porque no hay seguridad social, ¿no? Y simplemente en España estar cubiertos en eso, aunque funcione mejor o peor y haya muchas cosas que criticar. Pero yo, pues esa parte me alegra, ¿no? Entonces, pues eso, pues pagar impuestos, pues no me disgusta, pues es algo que digo, mira, pues bien que sea para este tipo de cosas, para la seguridad social, para un montón de cosas que tenemos en España, un estado de bienestar como en el que vivimos. pero eso, parece que el Estado no se da cuenta de decir, joder, pues vamos a dejar que estas empresas se desarrollen, porque al final lo que van a hacer es revertirnos a nosotros en más impuestos, porque cuando, cuando yo cada vez que facturo pago mis impuestos de cada factura, entonces cuanto más facturen, más ganará el Estado conmigo, pero en vez de atacar por ahí, pues entran en la negación, como tú decías, ¿no? Decir, uy, esto es nuevo, no lo controlamos, prohibido, mejor lo prohibimos completamente. Y luego ya poco a poco iremos viendo si tú, si tal, si el de allí, si el de aquí, si ese, si este es amigo de, que eso también hay mucho en temas drones, si este es amigo de o no sé qué, y este sí puede volar y demás. La Guardia Civil está volando drones en ciudades y tal, con unos cursos que a veces no son del todo específicos para volar, o que con una experiencia, yo diría que a veces insuficiente para volar en una ciudad, y nosotros, o los pilotos como yo, que tenemos, no sé, pues 600 horas en esto, más los otros, tendré como unas 2.000 horas o 1.500 horas de vuelo, no podemos volar, ni se nos ocurra levantar en una urbanización, ya no tengo una ciudad, en una urbanización de cualquier pueblo. Entonces dices, joder, te da rabia. Dices, ¿por qué yo sí y tú no? Cuando yo creo que tú tienes más experiencia y realmente tú hasta les puedes enseñar a ellos o comentarles, oye, mira, ten cuidado cuando te ocurra esto, entiende que cuando el viento sopla así tienes que hacer esto otro y demás, ¿no? Pero bueno, este ya es un tema muy complejo, ¿no? Un tema
montado. Sin duda. Y cuéntame, que tienes dos cursos en doméstica, cuéntame un poco cómo surgió la oportunidad de hacerlos y por qué hiciste pues los dos cursos, ¿no? Tienes uno que se llama Filmación para principiantes y otro que es Filmación con drones para proyectos audiovisuales. ¿Por qué estas temáticas y cómo te surgió la oportunidad de hacer estos trabajos con doméstica?
Pues el primero que hice fue Filmación para principiantes y un poco, pues, mi chica, que también es del mundo creativo, bueno, es diseñadora de interiores, ¿no? Pero del mundo del diseño, conocía muy bien el portal. Bueno, yo también lo conocía porque, de hecho, a través de Domestika, creo que fue donde conseguí, no, Domestika no, quien TV, de Domestika conseguí algún que otro trabajo y demás del portal de empleo que tenía.
Sí, antiguamente, que era como mucho más foro, digamos, creativo y todo esto, ¿no?
Sí, justo. No le empezaron a dar a los cursos, yo creo, hasta hace 3 o 4 años. Pues nada, a través de ella me insistió y me dijo, oye, yo le dije, como siempre he querido volcar un poco en la docencia y he empezado a dar mis pinitos en las universidades, pero lo que te decía un poco en el previo antes de empezar, creo que la enseñanza universitaria no es tan práctica como la enseñanza online, ¿no? Pues me insistió mi chica y me lo vi claro, dije, mira, pues la verdad es que meterte en el mundo online a dar cursos está muy bien, y como yo no tengo ni los seguidores, ni el target, ni seguidores de Instagram, ni nada, la mejor manera es a través de Domestika. Entonces me puse en contacto con ellos, interesaba en dar un curso, les hablé un poco de mi experiencia y les ofrecí la posibilidad. Vi que no tenía ningún curso, bueno, justo no tenía ningún curso de drones y les ofrecí uno de drones. Y justo cuando se lo ofrecí me contestaron y me dijeron, pues acabamos de grabar uno con un chico mexicano y se va a estrenar en las próximas semanas. Y justo una semana después se estrenó y dije yo, va, mi gozo en un pozo. Yo no puedo hacer ningún curso con ellos, qué pena, porque yo, o sea, audiovisualmente tenía mucha experiencia, pero es verdad que como estaba muy bien focalizado los drones, pues les ofrecí eso. Entonces me dijeron que les propusiera ideas y me dijeron, oye, pero vemos que tu currículum también audiovisualmente es muy potente y podemos hacer algo en ese sentido, porque no haces una introducción a la filmación que no tenemos. Y fueron ellos los que me propusieron la idea y dije, venga, pues sí, nos pusimos a trabajar en ello. Y nada, la verdad es que ese curso le tengo mucho cariño porque fue un trabajo largo, pues estuvimos unos 3 o 4 meses, me acuerdo, detrás de la idea, dándole vueltas, dándole forma y demás, y creo que al final salió un curso bastante bueno, que es básicamente simple, siendo la filmación. Es verdad que se fabrica en una cámara de Magic, pero está abierto a todo tipo de cámaras, ¿no? Porque se habla de, pues, tanto de técnica del shooter, del balance de blancos, todo, se habla un poco de técnica, se habla también de técnica de filmación, de tipos de plano, de cómo podemos filmar, y luego lo que yo utilizo muchas veces, lo que hablábamos hace un ratito, de lo que utilizo muchas veces en mis filmaciones, ¿no? Los planos imposibles o los planos diferentes que se pueden conseguir con herramientas, ¿no? Pues con un estabilizador o con una GoPro, con un dron, también se habla en ese curso un poquito, hay una pequeña parte de dron en la que se habla de esos planos imposibles que podemos conseguir con otro tipo de herramientas, ¿no? Y al final, en ese curso, la práctica final es grabar yo grabo un vídeo de una exposición de carteles del matadero, pero cada alumno pues tiene que hacer una práctica final parecida, ¿no? Un vídeo musical de algo, de una historia que cuente, pero sin texto. O sea, la historia es hacerlo sin audio, sin texto y sin locución. Se puede hacer también así, pero en principio es un vídeo musical, ¿no? Pero no musical como clip, como un videoclip, sino musical como un vídeo promocional de algo. Y nada, y surgió así la historia con ellos. Yo creo que nos quedó un curso bastante bonito, yo estoy bastante encantado y la verdad es que los alumnos me dan un feedback muy bueno y la verdad es que eso es una parte muy bonita de nuestra profesión porque cuando tú enseñas tu trabajo y recibes, también hay feedback malos, evidentemente, y hay críticas constructivas. También hay otras que no entiendes muy bien y dices, uy, no me parece tan constructiva, me parece un poco destructiva. Pero sí, bueno, así son las críticas, también hay que saber encajarlas, yo creo, y es bueno. Y bueno, y de hecho es muy bueno tenerlas porque es donde tú realmente te das cuenta de los análisis DAFO estos de publicidad, me acuerdo cuando estudiamos en la carrera, de debilidades, fortalezas, que tienes que terminar encajando, tienes que saber un poco las debilidades de lo que haces, ¿no? Y de lo que has hecho. Y nada, pero hay mucha crítica positiva y eso me alegra mucho, el ver cómo a la gente le ayuda y cómo la gente te contesta y cómo te escriben a través del foro, que siempre intento contestar a todos, aunque llevo ahora un tiempo un poco desconectado por motivos de trabajo, pero me gusta mucho conectar y que me cuenten y eso, y tener el feedback. Y en base a ese después salió el de drones. Luego me dijeron, oye, mira, como este chico que ha hecho es más de fotografía, ¿por qué no haces tú uno de vídeo de drones? Y ya empezamos con el de introducción a la filmación con drones. Y ese sí que fue un curso más rapidito, lo tuvimos que hacer en menos tiempo porque necesitaban sacarlo rápido y no tuve tanto tiempo para prepararlo. Me gusta mucho ese curso, está muy bien para introducción a la filmación con drones. Es verdad, se llama filmación, pero debería ser introducción porque es introducción. Y sí que es verdad que ahí, que tengo también muchas críticas positivas, pero alguna más negativa que en el otro. Sí que es verdad que ahí la gente, un poco los que ya son profesionales del mundo del dron, sí que se me quejan un poco diciéndome, oye, mira, está muy bien el curso, pero no me estás enseñando, yo ya llevo volando 5 años o 4 años drones y no me estás enseñando algo, o sea, me has enseñado cositas, pero no he dicho, guau, lo que este curso es muy diferente a todo lo que había visto.
Sí, que es muy entonces, básico, ¿no? Digamos.
Es más básico, claro. Entonces yo creo, de hecho voy a hablar con Domestika a ver si le podemos, aunque ya es tarde, quizá cambiar el nombre, porque sí que veo que, pues eso, que hay más gente. A ver, te hablo de, pues creo que este tiene un 94% de valoraciones positivas y un 6% negativas y el otro tiene un 98% o algo así. A ver, tiene unas poquitas más, pero sí que hay gente que, pues la gente más profesional que sí que dice, oye, pues mira este curso. Entonces ese curso sí que se lo recomiendo mucho, el de drones, a la gente sobre todo, pues eso, que acabe de iniciarse, que acabe de comprarse un dron, que esté empezando. Que no os penséis que os estoy llamando malas personas por lo que he dicho antes. No estoy diciendo todo lo contrario. Creo que es una herramienta fantástica, fabulosa, que es genial que todos la podamos usar, que es genial que todos experimentemos con ella. Eso sí, siempre cumpliendo en la medida de lo posible la normativa, sobre todo, ya no la normativa, sino el sentido común, respetar a las otras personas, respetar a los animales, respetar a las aeronaves. O sea, si todos cumplimos un poco el sentido común básico y aunque queramos filmar a nuestro suegro conduciendo por las calles de Madrid, no podemos hacerlo y sabemos que en vez de por Madrid nos lo tenemos que llevar a Griñón, a las calles de campo, o sea, por el medio del campo, sabiendo eso, yo creo que todos son buenos y sobre todo eso, pues, intentar que esas noticias negativas acerca de los drones no suenan más, ¿no? Que no haya más tristes la persona, el individuo que saca un dron el día de las cámaras y se va a volar, aunque va a decir este vacío para el funcionamiento, pero hay muchísimos profesionales trabajando ahí debajo y se pone a volar sobre profesionales desde, dice que volaba desde la plaza de, bueno, desde muy lejos y no tenía ni siquiera contacto visual, entonces está cometiendo una ilegalidad, una irresponsabilidad y una, bueno, podía tener un accidente muy fácilmente y haber montado un pollo de la leche por la tontería de sacar el dron y ponerlo ahí delante en el momento más visto en la tele en España.
Sí, sí.
Pero sí, verdad que me he puesto así como un poco, es que claro, es que me has tocado, el tema de los drones me toca muy, muy de lleno.
Hombre, claro, al final te afecta muy directamente en muchos aspectos, ¿no? A nivel profesional y todo.
Y al final sí que es verdad que a todo el mundo que se dedica a esto de los drones, que está genial y que es un mundo genial, sí que es verdad que ahora, a ver qué pasa con esta nueva ley, pero sí que es verdad que lo que os decía antes, he vivido he vivido un, pues eso, un, he vivido un 50% de trabajos que he tenido que renunciar por este tema, y al final eso también te termina minando un poco, ¿no? Yo he habido muchos momentos que he dicho, bah, se acabó, vendo los drones, me quedo con uno para mis servicios audiovisuales y me dedico a otra cosa, me dedico a la parte de filmación, de dirección de foto, de tal, pero luego la verdad es que la cabra tira al monte, y como me gusta tanto y me lo paso tan bien, y es, para mí es muy divertido volar, ya no solo es que sea bonito, sino divertido, pues al final me animo y sigo con ello. Pero es verdad que hay muchos momentos de decir, es que no me van a salir las cuentas, o voy a perder muchos clientes, o no van a confiar en mí por estos motivos.
Claro, sí, sí. Es difícil ahí llegar al equilibrio.
Sí, lo es. Pero bueno.
¿Cómo puede la gente seguirte y ver dónde es el mejor sitio para ver lo que vas haciendo?
Pues tengo una página web que yo creo que a la publicación del podcast ya estará terminada, espero. Estoy trabajando en ello. se llama www.volandovoy.tv. En breve quiero crear unos tutoriales gratuitos en YouTube. Quiero a través de un canal que se llamará seguramente también volandovoy.tv, o estoy pensando en un nuevo nombre. Bueno, seguro que a través de ahí sí que lo promocionaré todo. Quiero crear unos canales, pues, o sea, videotutoriales gratuitos explicando, pues, temas audiovisuales, temas de drones, explicando funcionamiento de las baterías litio polímero, cosas que me parecen interesantes para todo el mundo que se compre un dron. Y la otra opción también es a través de Instagram, que también el Instagram mío es volandovoy.tv, @volandovoy.tv, y demás. O sea, esos son básicamente los canales que ahora mismo tengo abierto, aunque ya os digo, creo que en breve abriré más. Y me gustaría montar, como hablábamos al comienzo de la entrevista, una plataforma audiovisual, una plataforma online para dar cursos, aparte de estos videotutoriales gratuitos, tener una plataforma online para dar cursos específicos de dron, de cámara, de dirección de fotografía, de documentales, de viaje y vídeo, un poco, que es en lo que me he especializado todo este tiempo.
Genial, perfecto. Bueno, lo dejaré en las notas del programa para que todo el mundo pueda ir a todos estos enlaces.
Muchas
gracias. Así que nada, no sé si tienes alguna cosa más que quieras añadir que no hayamos comentado.
Sí, no, quiero terminar con un mensaje positivo con todo este tema. Quiero terminar con un mensaje positivo, que es el mundo audiovisual es un mundo precioso, es un mundo muy bonito, es un mundo en el que cabemos todos, yo creo, y en el que, sobre todo, si tú tienes un sueño, si tienes una pasión, bueno, pero ya no en el mundo audiovisual, en tu vida en general, si tienes una pasión, un sueño, si te concentras en él y luchas y eres pesado, entre comillas, ¿no?, insistente, al final lo conseguirás. Y te animo a ello profundamente, porque la verdad es que el mundo audiovisual, en este sentido y así específicamente, es muy bonito, es apasionante el poder contar este tipo de historias, y las herramientas que tenemos hoy en día y que cada vez vamos a tener, las herramientas que se generan, o las herramientas, pues eso, el mundo de los drones, el mundo de los time lapse, de los hiperlapse, traveling, hay un mundo por descubrir, un mundo muy bonito para contar nuestras historias, y que, vamos, que está ahí al alcance de nuestra mano. Además, hoy en día ya no se trata de si quieres pagar más o menos, los cursos no son caros, ¿no? Normalmente estos cursos son baratos online, y puedes encontrar un montón de profesionales que se dedican a ello y que los venden. O sea, ya no te hablo de mí, de millones de profesionales que hay, pero es que incluso si no tienes dinero para empezar con esos cursos, puedes perfectamente ver tutoriales en internet, en YouTube, que ves tutoriales hoy en día de prácticamente todo, y aprender un montón de información, que yo creo que es lo bonito de esto, ¿no? Es un poco el comunismo que nos da internet, el poder compartir entre todos información gratuitamente, y el poder servirnos, la de veces que yo he bebido de internet para saber cómo funciona una cámara que me ha atascado en algo, y la de veces que, y ahora es esa forma que quiero yo devolverle a internet, lo que me ha dado de aprender, ¿no? A través de cursos online o de tutoriales gratuitos, me da igual, pero tener esa forma de conexión, ¿no? Y que todos podemos estar muy conectados y hacer un trabajo estupendo y fenomenal y ser mejores profesionales cada día.
Sí, sí, sin duda, pues completamente de acuerdo. Así que nada, me parece un buen mensaje para cerrar. Así que nada, Yeray, que mil gracias por este rato y por contarnos un poco tu trabajo y toda esta información sobre drones, que creo que es interesante, ¿no? Porque hoy en día, además, que son súper asequibles los drones, y que a todo el mundo, y al final a todos los fotógrafos y videógrafos, nos gustan los cacharros y cacharrear y tal, pues pues bueno, es interesante conocer un poco el funcionamiento y saber hasta dónde puedes llegar sin meterte en un lío importante, ¿no? También.
Sí, no, está muy bien y yo te agradezco muchísimo, bueno, primero el canal que tienes y la oportunidad de poder hablar en este canal y en este podcast, porque es una forma de, pues, poder explicar y poder contar y poder llegar, pues, poder transmitir este mensaje, que sí que, y que animo con ello, que sí que es una herramienta fabulosa que tenemos ahí, la oportunidad de poder utilizarla. Y oye, muchísimas gracias a ti en particular por esto, por la oportunidad de poder hablar, que además me parece, voy a investigarte muchísimo a partir de ahora, te voy a seguir, porque me gusta mucho, me parece que tienes una, has iniciado un camino muy bonito también, que es el de transmitir a través de estos podcasts y demás, de transmitir, pues eso, las vivencias y las historias de otros profesionales, y espero también escuchar la tuya, a ver si la encuentro. ¿En este podcast está tu historia?
Sí, está como en el episodio 30 y pico, una cosa así. Mi mujer me entrevista, que ella es fotógrafa también.
¡Qué guay!
Así que me hizo ella una entrevista, que me habían escrito gente también diciendo, oye, me gustaría conocer tu historia.
Claro, es que pues... es muy bonito, y además hemos hablado tú y yo un poquito antes, que esto la gente no lo sabe, esto es secreto, y me has contado de tu historia, es apasionante también, así que yo la voy a investigar también, la voy a bichear. Me voy a meter.
Pues nada, genial.
Pico, bueno.
te lo agradezco mucho.
Muchas gracias, Gonzalo, a ti por la oportunidad de hablar aquí.
Pues nada, un placer. Muchísimas gracias y nada, y seguimos en contacto.
Un abrazo muy fuerte, igual.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Yeray por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/137 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración, un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. ¡Un saludo y hasta la próxima!